Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. Y en el control técnico tenemos a Gabriel Orlando Barba Vázquez, que está presente. También saludamos a la doctora Berta Alicia Arce Chávez.
Hola, buenas tardes.
Al maestro colegiado licenciado Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos con todo gusto, como de costumbre, como siempre.
Para nuestros radioescuchas, hoy tenemos una sensacional rifa. Una rifa va a ser de dos libros, Estrategia Nacional 2017-2023 y otro libro, Medición de la Economía No Regulada, de Alejandro Portes. Esa es una rifa para que ustedes nos llamen. La otra rifa es Filosofía Mexicana en sus hombres y en sus textos, de Antonio Ibarbuengoitia. Así que llámenos 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. También nos puede escuchar por udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Lagos, guión, Lagos, guión de Moreno. Esperamos sus llamadas. Maestro.
Pues sí, esperamos muchísimas llamadas, aunque ahora creo que no hay personal suficiente, pero pues esperemos que de todos modos repiqueten los
pues
teléfonos,
sí.
Doctora.
Gabriel se va a dar abasto, él es muy eficiente,
con
él es muy hábil. Sí. Así que esperamos que llamen y nos cuenten cosas y enriquezcan el programa. Yo vengo de metiche, pero también me gusta que llamen.
No, no, de ninguna manera, pues la doctora siempre ha participado en estos menesteres de la radio cuando nos bueno. electrizaba. Aquellas noches, doctora. De...
Sí, hombre, los martes a las 11 era aquel programa mítico de fiebre líquida.
Exacto. Que se le paraban uno los pelos de punta.
Bueno, a veces. Había algunas, algunas veces que era difícil elegir los textos porque hay unos muy, muy, muy intensos y otros eran como más románticos que, sí. que calientitos, pero bueno, duró 8 meses, luego me fui por ahí de vaga y no hemos retomado el asunto, que no sé si será conveniente. A estas alturas de la vida, ya es uno mayor, maestro, ya.
No, no, ni tanto, ni tanto. Muy bien, pues vamos pues a entrar el día de hoy a un tema que es casi obligado por el día que se está celebrando, que es el de los fieles difuntos, que fue ayer, creo, ¿no, don Carmelo?
Hoy.
El día primero, ¿no es los
hoy, fieles? Ayer fue... Día de Todos Santos.
Ah, de todos los
hoy,
santos.
Hoy, y hoy, Día de los Fieles Difuntos.
No me acuerdo del señor aquel que está por ahí.
Hoy.
Bien.
Bueno, pero hoy, sí, incluso la ciudad está así también, como día festivo, tal cual. Al cruzar el centro universitario, el aire este de, con un ruido, con chiflido, sí parece que todo está arreglado, ¿verdad? Sí, es
como,
la cosa muy fúnebre.
Como el nombre del cementerio, ¿no? De
sí.
Lagos.
De la soledad. Pues sí, se oye.
Muy bien.
Sí, muy bien. Bueno, ya hay muchísimos, ya yo creo que ya no es suficiente, ya no hay casi espacio, ¿no?
¿No? Ya no hay.
Ya no tendrían hay. Que ir planeando algún otro lugar para, pues porque es lo único que tenemos claro en esta vida, que nos vamos a morir, entonces en algún lado nos dejarán y tendrán que ir eligiendo el lugar
modo
donde.
Que digan. ¿Dónde y para qué?
Guárdelo en su casa, claro, pues no se puede.
No, ya no hay lugar.
Sí, hay casos en que los depositan sus cenizas en las casas.
Sí, parece. Cuando son cremados, regularmente, o muy frecuentemente más bien, la gente se los lleva a su casa, ¿verdad? No es necesario que los entierren porque ya no está el riesgo sanitario ni es una situación... no sé, condenada social o religiosamente, entonces los puedes tener ahí a un lado de, pues que será en un buró o algo así, ¿dónde los pondrán? Porque las películas los ponen en las chimeneas, pero no sé en la vida real dónde se pondrá una urna con los restos ya hechos cenizas de las personas.
Sí, por regular los ponen bajo la foto grande de la persona fallecida.
Bueno, pues sí, tiene sentido, sí.
Sí.
Pues sí, tenemos de todo. Bueno, pues es el día supuestamente de recogimiento, pues a veces hasta de volver a llorar, tal vez, en algunas ocasiones. En otro tenemos lo festivo también, que sí. Bueno, pues están las figuritas de la muerte, están las calaveritas, están los dulces. Está
el sandungueo, porque también se hacen fiestas con ese pretexto.
Sí, claro, y ya con la entrada de costumbres del extranjero, que se van mezclando, ¿no? Que hacen sus bailes.
Con el Halloween.
Fiestas de disfraces, ¿no?
Sí.
Con unos monstruos ahí tremendos. Y la venta de máscaras también.
Que yo creo que se ha intensificado en los últimos años, sí. Porque yo sentía que todavía, bueno, por lo menos aquí en Lagos tenemos como poco con ese repunte, ¿no? Porque no era tan usual el asunto del Halloween. Yo todavía me tocó a mí, que tampoco es una gracia, ¿verdad? Porque ya hace varios años, el pedir el muertito, bueno, nunca lo pedí, pero sí que los niños fueran casa por casa pidiendo el muertito. Y ahora pasa uno por casi todas las calles. Todavía ayer que bajé yo de aquí del centro universitario, muchos niños... precisamente disfrazados de Dráculas y de calaveras y catrinas y me da mi Halloween.
Todo,
sí, pues sí, tómalo, te lo doy todo.
Aprovechamos, maestros, para mandarles un saludo a nuestros hermanos de California y de Baja California que están sufriendo esos atroces incendios. Resignación, hermanos.
Muy bien, pues un saludo caluroso allá.
Los nunca pasanos. Mejor dicho, maestro, perdón.
Sí, claro.
Lo
que
caluroso.
Sí, claro que sí. Y bueno, pues que les vaya lo mejor del mundo y bueno, hay que tratar de salir adelante de una u otra manera, ¿no? Un saludo muy grande allá a los paisanos que están en los Estados Unidos. Entonces, continuando con la tradición del Día de los Fieles Difuntos, pues está la visita a los cementerios que hay, hay privados también que se han añadido a las exigencias de los tiempos. Bueno, pues están también las criptas de algunos templos, ¿no?
Sí, en el Calvario, si mal no entiendo, también tienen casi puro resto cremado, ¿no?
Así
porque
es.
Tienen poco espacio, pero pues está el rosario, está por supuesto la parroquia, la Merced también tiene algunos espacios para, aunque ya casi últimamente no he sabido, pero sí tiene algunos cuerpos ahí en su, al lado de algunos altares, entrando a la derecha, que está un Cristo que es muy conmovedor, que está así como muy dramática la imagen, y allí he visto algunas placas también. Entonces casi todos los templos en su momento tuvieron espacio para albergar a los cadáveres, a los muertos, como una tradición española que fue, o que sigue siendo incluso.
Lo que sí, efectivamente, en el Calvario y en el santuario hay muchísimos lugares, pero en cuanto abren un lugar, se llena.
Sí.
Claro que sí, pues bueno, la población va creciendo y obviamente va exigiendo más espacios para el entierro, la sepultura de los difuntos, de quienes van muriendo, van falleciendo, y bueno, pero pues... No es comparable, por ejemplo, en ya la medicina actual está muy adelantada en muchos aspectos, en otros todavía hay muchos problemas, pero pues nada comparable con aquellas tremendas epidemias de
que los arrasaban,
siglos anteriores,
claro.
¿No? Que
sí, se llevaban poblaciones completas de los países de...
No, terribles.
Sí,
terribles.
La geopolítica estuvo a veces incluso dominada por esas... cuestiones, ¿no? Porque se ponían unos especie de muros para evitar la migración, precisamente por el miedo que se tenía a esas enfermedades que no se sabía qué eran y que se les atribuían incluso orígenes mágicos o divinos.
Sí, o castigos, ¿no? Castigos divinos.
París con la peste negra, la peste española que se fue casi a toda Europa.
La fiebre amarilla.
La fiebre amarilla, exacto. Entonces eran pandemias terroríficas donde sí parecía que la gente iba caminando y de repente caía y ahí quedaban uh-huh. Y montones de cuerpos pues en la fosa común, supongo, porque sí. No había ni personal suficiente para atender también sí. Esa parte del de lo fúnebre de sí. La disposición del cuerpo.
Lagos, yo no he encontrado evidencias de indicios de que haya habido celebraciones especiales para el Día de los Muertos, ¿no? Como se hace ahora, que llevar coronas, etcétera, etcétera. Ajá. No encuentro esa tradición siglos atrás. No la he visto. Lo único que se encuentra allí es que la forma y los espacios que estaban destinados precisamente a la sepultura de las gentes, de los difuntos, ¿no? Entonces uno se pregunta, como hace un momento, doctora, sí. ¿Y dónde sepultaban a la gente de los ranchos tan alejados, ¿no? De
claro.
Lagos de Moreno.
Porque, y además me acaba de entrar don Carmelito un texto donde habla de que la inauguración, por llamarlo así, del nuestro panteón municipal, padre, bueno, hoy ando muerta, que la fundación de nuestro panteón municipal fue en 1846, y yo le preguntaba al maestro, bueno, y antes, ¿qué hacía la gente? Pues sí, los que estábamos aquí, los que estaban pues aquí en la parte urbana, llamémoslo, pues iban a las iglesias, pero los de las rancherías y...
Exactamente. Les decía hace un momento que, por ejemplo, el cementerio de San Felipe, sí. Que no estaba en el jardín, como hay algunas versiones que se dicen, sino que estaba en el atrio de la capilla de la cofradía de los mestizos que fundaron el barrio alrededor de 1720. Entonces, como todas las capillas y los templos, el cementerio funcionaba en el atrio. Ahí estaban las callecillas y a los lados estaban las sepulturas, ¿no?
Aunque si ahora lo vemos, nos parece pequeño el espacio, ¿verdad?
Así es.
Pero, pues, en su momento, como la densidad de población, como bien usted lo dice, pues, era suficiente quizá.
Ahora, el de la parroquia no era tan pequeño, ¿no? Al ver todo el frente, pues...
Claro, aprovecharon también como volumen, ¿no? Altura, largura y anchura. Entonces hicieron un buen volumen debajo de
y era más templo. Grande, según decía el doctor Rivera, cuando él lo conoció. El atrio era mucho más grande que el de ahora. O sea, lo recortaron en el nuevo diseño que hizo el arquitecto.
Dejando solo las escaleras.
Ramírez,
sí.
Ajá. Lo recortó. Por eso quedó la calle más ancha, ¿no? Despegada claro. Más del jardín, que antes se veía como hasta arrimada el atrio de la parroquia antiguo.
Como han hecho en algunas uh-huh. otras poblaciones, uh-huh. ¿no? Que el atrio se funde con la plaza principal.
Exactamente, así estaba el anterior, uh-huh. aquí en la Villa de Lagos. Entonces el arquitecto herculano en el siglo XIX, cuando remodela, reestructura todo y hace el hermoso atrio parroquial.
Con esa herrería tan bonita que
tenemos.
Sí.
Él lo recorre, ¿no? Le recorta. Y le da esa forma de plataforma definitiva que tiene actualmente, ¿no?
Ah,
okay. Alrededor de 1873 lo termina, me parece, en ese
pues tiempo. Al final fue un buen espacio.
¿Sí?
Y ya simultáneamente ya uh-huh. estaba también el panteón. Entonces quizá una cosa puede haber influido en la otra.
O sea, cuando se funda el Panteón de la Soledad acá en la orilla de la ciudad, ya habían clausurado el cementerio de la parroquia.
Ah.
Ya lo habían desmontado completamente. ¿Por qué? Porque acababa de sufrir Lagos la gran epidemia del cólera.
Wow, y si era riesgoso tener
que
ahí,
se llevó
por supuesto.
También a muchísima gente, entre ellos al general Anaya, Juan Pablo Anaya.
Sí, porque podría pensarse que este tipo de epidemias ataca solo a los más vulnerables socioeconómicamente o socialmente, sí. Pero fueron epidemias que se llevaron a medio mundo.
Sí, yo me acuerdo que mi padre y los abuelos contaban como a manera de chiste, ¿no? De broma. Dice, no, dice, pasaba un carretón ahí recogiendo muertos. Dice, y unos todavía iban hasta vivos. Sí. Agonizando, dice,
claro.
Ah, se oía que se quejaban.
Ay,
Atolito,
Dios.
Atolito.
Pobrecillo, sí.
Y que decía el carretonero, ¿cuál Atolito, Camposantos?
Vaya, porque ese carretonero debió haber desarrollado un corazón pues muy poco sensible, ¿no? Porque si no, imagínese estar con el corazón de pollo ahí recogiendo cadáveres o moribundos, pues sería
terrible.
Muy... Terrible. Sí, pero afortunadamente ya estamos, el conocimiento se desarrolló, la tecnología también ayuda, y ya cada vez, por lo menos por enfermedades de ese tipo, no se sabe que haya tanta... Ahora con el dengue, que tenemos ahí un grave problema hacia el sur del estado, pues se sabe, pero pocos, afortunadamente pocos decesos, pero sí muchísimos enfermos por el piquete del mosquito del dengue. Entonces, pero se sabe que es por eso. Lo que pasa es que la diferencia con estas otras enfermedades que se llevaban miles y miles de personas, como la fiebre negra, la fiebre española y todas, es que no sabían de dónde
este
venía,
caso,
claro.
En este caso era cuando pegó, que se inauguró la parroquia de la Asunción, que vino el obispo Juan Ruiz de Cabañas.
Ajá.
El 8 de octubre de 1797, la bendice, la parroquia ya, para que pueda oficiar y pueda enterrar difuntos, etcétera. Entonces, él viene de vuelta, ya lo tenemos de regreso en enero, febrero de 1798. Viene y se asienta en la hacienda de Santa Bárbara. ¿Para qué? A dirigir las operaciones para... tomar medidas en todas todos sentidos, económicas, de higiene, etcétera, en los pueblos indígenas, en la villa, en las rancherías, etcétera, etcétera, dando órdenes que vienen del virrey de que no se entierren más difuntos en los atrios de las iglesias, sino que se entierren fuera de las poblaciones y en lugares apartados donde los vientos dominantes no vengan a dar a las poblaciones, ¿verdad?
Claro.
¿Por qué? Porque anuncian ellos, el propio virrey, que viene la terrible peste mortífera de la viruela, que ya viene por Guatemala, ya viene subiendo hacia acá, ¿no? Entonces todo el mundo está espantadísimo.
Sí, bueno, ¿no? Pues empieza el pánico, ¿no?
Que no, pánico,
cundió el pánico.
Pánico, exactamente. Entonces ahí el obispo ordena a las cofradías de indígenas, de españoles, de mulatos, de mestizos, etcétera, que acopien alimentos y que cooperen con donaciones de dinero y especie, para que se pongan a funcionar, por ejemplo, en los pueblos indígenas, los hospitalitos,
claro,
¿verdad? Para que atiendan a los enfermos, de que se van a tener por montones, ¿no?
Seguramente, sí. Y también organizarse como voluntarios, porque supongo que médicos suficientes no habría. Y
No.
Pues, un caos tremendo, ¿no? Y sobre todo por eso, porque todo el mundo asustado, pues generaba mucho más... Ser el caos sobre el caos, un efecto sinérgico de una cosa con la otra.
Creo que apenas las vacunas se andaban experimentando.
Sí,
apenas,
seguramente.
Sí, se estaban dando algunos resultados, pero no. Todavía estaba prácticamente la medicina muy atrasada, que pues todavía se practicaban que no sé qué, las sangrías... No
sí, con sanguijuelas y demás. Posiblemente los emplastos de hierbas, de lo que se conservó de la medicina prehispánica.
El atolito que les daban, ¿no?
Sí, bueno.
Y todo eso.
Lo mínimo, pero que tiene sentido, porque lo que intentaban era fortalecer el cuerpo, ¿verdad? Ellos, los que conocían las propiedades de las plantas, pues hacían lo posible. Claro, ahora con la sintetización de las sustancias, pues se hacen más eficientes y más, actúan de manera más rápida. pero la herbolaria mexicana prehispánica tiene una fama deficiente por todo el mundo.
Entonces, ¿qué hacían, por ejemplo, la gente de las rancherías cuando se les moría algún familiar? ¿Qué hacían los pobres? ¿Dónde lo enterraban o qué?
Pues seguramente en alguna cueva o algo así, ¿no? No lo sé.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el cementerio de San Felipe, que uno pensaría que nada más funcionaba ahí para el barrio de Triana, que estaba acá a un lado, uh-huh. y los alrededores, no. El cementerio de San Felipe funcionaba también para enterrar a los difuntos del circo, del Istle, de etcétera, todas esas rancherías de aquel rumbo.
Lo mismo que el de Moya.
El de Moya funcionaba para enterrar a la gente de la Cañada de Ricos, de allá del Primero de Mayo, bueno, de por esos rumbos. Y tenemos, yo encontré un caso muy especial de la capilla tan importante de la Estancia Grande, de San Miguel, claro. De la Estancia Grande, cómo se iban a enterrar a muchísima gente allí a su cementerio en el atrio de la capilla, de allá, de aquellos rumbos, de San Fandila, de...
Claro, sí, como seccionales, ¿no? Panteones seccionales, porque pues sí, no quedaba de otra que buscar la manera para evitar todo ese caos y toda esa reinfección de las enfermedades, sí, que no sabían cómo tratarse.
Y los pueblos indígenas también lo mismo, los panteones, que yo también en lo particular pensaba que nada más aceptaban a puros indígenas allí, en los cementerios de
indios, sus
templos, de indios, y no... También encuentra uno que enterraban a Juan de los Cotones, por así decirlo, del rancho de allá.
A quien lo solicitara, quizá.
Sí, de su ranchería de allá, que le correspondía, según la iglesia, ¿no? Las disposiciones del cura, claro. ¿No? O del obispo.
Incluso a lo mejor ellos mismos les ayudaban a buscar el lugar.
Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces allí estaban conectados de alguna manera. Adelante,
doctora. Ah, es que me dan un recadito a mí directamente de Jesús Ramírez, que dice que qué tanto contamina una cremación. Una vez teniendo las cenizas, se le puede hacer lo que quieras con ellas. Bueno, es una materia orgánica que se quema a alta temperatura. Regularmente es un proceso llamado pirólisis, sin oxígeno. Entonces las emisiones son muy pocas, pero pueden ser contaminantes si tuviéramos un gran volumen. Pero regularmente no es así, ya al tener las cenizas son inertes, se convierten en elementos inertes como una arena o como un mineral que pudiera tener, por eso se les autoriza tener en las casas, a menos que la persona tuviera una enfermedad grave o algo así, pero incluso el proceso podría neutralizar esas condiciones.
Bien, don Carmelo.
Lupita Silva participa, saludos al programa hermoso.
Muchas gracias.
No siempre les llamo, pero sí siempre los escucho.
Ah, muchísimas gracias. Claro que sí.
Víctor Roldán participa y saluda a los señores de la mesa.
Muchas también gracias.
Señoritas también, claro.
Señorita, sí. Hugo Coronado participa. Saludos a todos los guardias. A todos los guardias de aquí de Radio Universidad,
claro,
de Guanajuato,
sí.
Saludos. En especial al gordito.
¿Se referirá a don Betito?
Pues a lo mejor que
pues no, yo no lo saludo.
Muy
no, así si se crean. Saludos.
Muy buen programa.
Muy bien, muchas gracias.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Vamos, se está reportando Juana Montañez Marmolejo, que participa en la rifa. Dice, saludos a los señores de la mesa y en especial saludos a la señorita de la mesa.
Gracias.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Es que necesito comprensión y solidaridad, no sean así.
Claro que sí, pues en un momento continuamos pues con el hilo de este tema del Día de los Muertos, el tradicional Día de los Muertos en nuestros lagos de Moreno, Jalisco, con todo lo que conlleva, fiesta, lágrimas, vendimias, pan de muerto,
angustias, sudores, gentío,
pan de muertos, cantos también,
calabaza en tacha, que también
exactamente, la calabaza, los dulces encurtidos, etcétera, etcétera.
Los dulcecitos, ¿cómo se llaman? Tienen su nombre específico, los alfeñiques.
Los alfeñiques de aquellos tiempos cuando íbamos a comprar unos corazones de ahí,
sí,
y le dedicábamos a la novia, póngale el nombre, fulana de tal.
Pero también la calavera, maestro, al enemigo, el corazón a la novia y la calavera al enemigo.
Beto. bueno, pues con esa cuestión, ese contexto, vamos a entrar a la sección de don J. Carmen Segovia, que se llama, ustedes ya lo saben,
La Máquina del Tiempo.
Bueno, muy bien.
Adelante, don Carmelo.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, La Máquina del Tiempo. Hoy recordamos a José Martín Hernández Martínez, conocido como El Torero, luego como El Charro del Misterio. José Martín nació en la delegación de Tlacuitapa, municipio de Unión de San Antonio, paisano de grandes artistas como don Gabriel Guerra, escultor de fama internacional y que en su tierra nadie lo conoce. José Elías Moreno, artista de la época de oro del cine nacional, igual que la señora María Teresa Rivas, los compositores Piturrite, sus padres fueron don Tomás Hernández García, vecino de Tlacuitapa, y doña Antonia Martínez Aldana, vecina de Bernalejo, su señora esposa, doña Joaquina Alcalá, de la Unión de San Antonio de la Garza, del mismo municipio de La Unión, formando la familia Hernández Alcalá, sus hijos Mercedes, Tomás, María de la Luz, Martín, Hermión. Escucharemos un fragmento. A don José Martín se le conocía como El Torero en la década de los 40. Elaboraba unos cuadros grandes de arte plumario, figuras de pájaros exóticos muy apreciados por la gente. Su maestro fue el señor don Vicente Rojo, del barrio de la Mariano Azuela. Sus pininos como locutor en la estación de radio experimental del señor Celestino Martínez Padilla, por la calle Aldama, en el popular barrio del Quintaleño, barrio del famoso mayor Salvador García, de los coheteros del Chatos Bonilla y del Hombre Montaña. Esta estación de radio tenía su alcance de 50 kilómetros a la redonda, Otro locutor no fue don José Guadalupe Martínez el Carizo, hermano de la señora Fidela, muy popular por su afición a la lucha libre, y escuchamos.
Mucho he soñado quererte y saber que me quieres de verdad. Quiero fundirme en tu vida y llevarte.
Y ya que estamos hablando del señor Celestino, mencionaremos que fue hijo del señor Celestino Martínez y de la señora Cleotilde Padilla. Sus hermanos Emeterio, Catalina, Francisco, María, Roberto y María Luisa. La estación de radio tuvo varios domicilios: Agustín Rivera y Aldama, barrio de los Arbolitos, frente a la tienda de don Víctor González Murguía, papá del célebre Aguililla; casa de don Ricardo Romo, de oficio radiotécnico. Aquí inició la carrera artística como José Martín el Torero, integrándose al trío nocturnal con don Felipe Núñez Muñoz, Juan José Barba el Güero, llegando a cantar en la vecina ciudad de León, Guanajuato, en la estación de la LG, patrocinado por la ferretería Tres Garzas.
Falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento.
Instalada en la calle Constituyentes y 5 de Mayo, frente a la popular Placita del Hueso, que luego pasó a ser propietario don Agustín Lozano, popular deportista del fútbol. Luego cambiaron su domicilio a calle Progreso, hoy Antonio González Cárdenas y Francisco y Madero, casa del padre Merced García de Alba, capellán del templo de San José de Gracia de las Pobres Capuchinas, que por cierto, en el altar principal, en su parte superior, falta un medallón dorado que representa a la Santísima Trinidad. En dicha casa del padre Merced se presentaban artistas aficionados a cantar o actuar, como el trío de las hermanitas Cervantes, Martín del Campo, Carmelita, Esther y Elvia, que en ocasiones especiales cantaba el Ave María. Por cierto, fue galardonada por el Ayuntamiento Municipal, otorgándole el premio Mi Ciudad por el mérito artístico el 31 de marzo del año 2000. La señorita Felicitas Ponce, del barrio de La Morenita, y del mismo barrio, Las Corianas, el trío Romance, integrado por José de Jesús Salazar, el arpa, José Contreras Velázquez, el coreano, y Guillermo Velázquez, Las Perlitas del Agua del Obispo, Delfina y María Teresa Segoviano Peña, José de Jesús Rodríguez Cruz, el Güero Rodríguez, y muchos más, sin dejar de actuar el famoso trío nocturnal con sus integrantes ya mencionados. Llegó a actuar de maestro de ceremonias el señor Isabel López, del barrio de la Luz, en Porvenir y Cometa, donde tenía su taller, don Rubén Gómez, que le decían el Manchita, don José de Jesús Muñoz Fuentes, cantor de la parroquia, integrante del coro José Garibi. Don José Martín llegó a ser un gran artista en varias películas y como cantante internacional grabó en Pirles, donde alcanzó con sus éxitos Urgencia, Ven a Vivir Conmigo, el máximo galardón que dicha disquera otorga a sus artistas.
Quiero que tú me adivines quién es la mujer que mata al mirar y su boca parece clavel. Adivina tú.
El 21 de mayo de 1982, la Secretaría de Educación Pública le otorgó el uso exclusivo del nombre artístico El Charro del Misterio, esto en su domicilio calle Laura 89, en la colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez, en México. José Martín, estando en Lagos, convivía con varias personas. Su gusto era el billar, lo mismo que la cacería, y tenía una Remington 12 de doble cañón, y fue campeón de billar en el famoso negro, ocho negro de don Eufemio Estrada el Prieto, esto por la calle Miguel Ángel Guerra frente al jardín principal. Gran consternación causó en la sociedad laguense la terrible noticia de la muerte del querido paisano don José Martín Hernández Martínez a las 5:30 de la tarde el viernes 6 de noviembre de 2015. A aquellos años, la máquina del tiempo.
Cuando yo ya me vaya, cuando ya esté solita, de veras me quieres, recuérdame, recuérdame. Sé muy bien que me quieres, sabes bien que te quiero, y por eso te digo, recuérdame.
Estamos cantando aquí la canción de don José Martín.
¿Sabe qué, don Carmelo? Sí, en lugar de irnos a llorar al panteón, sí, mejor nos vamos a chupar al cisne o a la mujer.
Ah, caray.
O a jugar billar.
A la morenita, ¿no?
Sí.
Pues sí, con esas canciones, hombre, no haga chillar.
Bueno.
Bien, sí, don Carmelo ya le rindió homenaje a un fallecido, a un personaje laguense, sí, lo consideramos muy laguense,
aunque
la parte de su mamá, sobre todo, ¿no? Que ya sabemos las madres cómo pesan y definen a final de cuentas de dónde es uno, ¿no?
Sí.
Y de dónde es todo el mundo. Me hizo recordar la figura también que veo en los altares de muertos de ahora, que la he mirado en algunos puntos, la Biblioteca Pública Municipal y otros lugares, el retrato del insurgente don Pedro Moreno.
Ah, claro. ¿Verdad?
Qué bueno,
qué
bueno.
Un personaje muy significativo que a mí me apasiona muchísimo, aunque a veces parece que caigo en la historia de bronce, ¿no? Pero bueno,
pero yo creo que cada personaje sí tiene aspectos admirables, ¿no?
Claro que sí.
Igual tendrá sus aspectos opacos y grises cada quien, pero hay gente admirable y rememorable, por supuesto.
Así es. Entonces, bueno, vamos a regresar al tema de los desgarramientos que dice que los españoles hacen por allá el día de...
Bueno, son muy austeros, más que desgarramientos, son muy austeros.
También es el día 2.
También, pero sí se le da un énfasis mayor al de Todos los Santos, al primero. Uh-huh. Aquí sí lo sabemos que existe el de Todos los Santos, pero como que el énfasis está en hoy, en el Día de los Muertos, uh-huh, y allá es en ambos, y pues efectivamente nada de fiesta, más sobrio el asunto, la visita al cementerio. Pero lo que le decía de la primera vez que yo visité un cementerio por mero morbo, porque la verdad no fui a ningún funeral, el hecho de que cada una de las tumbas tenga la foto a mí me impresiona mucho, porque no puede uno evitar pensar en de qué fallecería, cómo sería, sobre todo esa costumbre que tenemos de recordar, que está bien, creo yo que es saludable recordar a la gente cuando está en su mejor momento, con fotos de gente joven, de gente sana, que verlas ahí sobre una tumba y dices, pero si estaba joven, sí, pero es una foto de 40 años antes de que se muriera, claro.
Antes de que naciera.
Sí, casi ponen ahí el...
Antes de Cristo.
Ponen ahí el... Ah, sí. ¿Cómo se llama este que le hace el ginecólogo? la foto de en el vientre de su mamá. Pero sí es muy impresionante que uno va y sí, también la tumba es un elemento muy muy representativo, incluso hasta de la personalidad de quien está ahí, ¿no? Por los materiales con los que se hace, los adornos que tiene, la forma en que se genera toda la memorialia, si tiene flores, si no tiene flores. Y o sea, sí,
las jerarquías también que
incluso,
se ven en
claro,
el cementerio y aquí en Lagos.
También ver, es, ¿no? Ya no es tan evidente por lo que decíamos que ya está muy lleno, pero ahora sí, la gente que estaba en nicho se consideraba que tenía menos capacidad de adquirir un espacio con para una tumba, digamos, tradicional. Y sí, los españoles al final de cuentas pues son sobrios en ese sentido.
Sí. Para ver,
es que mire, me pasa don Carmelo las cosas que don Francisco Javier Ortiz Pérez participa en la rifa de los libros y nos dice, saludos a todos los jovencitos de la mesa.
Ah, muy bien.
Sobre pues aunque le pese, don Francisco Javier.
Muchas gracias. Lo mismo se está reportando Luis Moreno, que participa en la rifa, y dice, felicitar a los conductores. Muy buena la máquina del tiempo, hablando del charro del misterio.
Ah, claro que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo lo que verdaderamente me llama muchísimo la atención, que lo llegué a ver todavía aquí en Lagos y que ya tengo mucho tiempo que no lo he vuelto a localizar, una ceremonia, un ritual tan desgarrador, tan dramático como es el que llevaban a cabo la gente de Santa Elena, creo que era la cofradía de las ánimas.
Sí, seguramente.
Que cuando moría algún miembro de su corporación o familiar, conocidos de ellos, etcétera, uno los veía que llegaban a la casa del difunto y izando banderas, ¿no? Con un montón de banderas en grupo y bueno, pues se la pasaban toda la noche velando y al mismo tiempo cantando, haciendo alabanzas, cantando precisamente ese ¿qué le podríamos llamar?
Como elegías o cosas así.
Cantaban el alabado, ese mismo alabado, que es como una... canto a los difuntos,
sí.
Canto a Dios, a Jesús, etcétera, etcétera. Pero ese mismo alabado le encuentro yo en las ceremonias, en los rituales de los negros africanos en el sur de América.
Claro, donde, es posible que se haya.
Sí, y hacen un canto dramático, terriblemente dramático, en que es más, ni siquiera les entiende uno qué están cantando.
Claro, es como en el tono de voz, ¿no? Así como muy agudo, como muy plañidero.
Muy agudo, tremendo, tremendamente agudo, pero hacen como una contravoz, ¿no? Hacen contravoces, contraaltos, etcétera, que se van bien acoplados.
Como armonías de...
Unas armonías tremendas.
Una especie de acordeón de ritmos.
Exactamente, no, tremenda. Que
pues no, yo no me ha tocado la
yo
suerte
le he dicho
de
a don
verlo.
Carmelo, vamos a tratar de localizarlos, ¿no? Porque es una cosa extraordinaria la
claro, si alguien nos escucha y sabe eso, de ellos, que ¿no? se pongan en contacto con ustedes para poder hacerlo. Igual es una situación que no es agradable, lo sabemos, el hecho de que alguien muera y estar en el funeral o en el velorio de alguien,
Pero
al final de cuentas es rescatar también las expresiones culturales de una zona,
sí,
¿no?
Y yo recuerdo cuando los sacerdotes en el sur de América se quejaban de los cantos de los difuntos de los negros africanos.
Claro,
y decían que era horrible eso que hacían esos negros, ¿no? Con sus que se pasaban toda la noche tomando
como llorar cantando, ¿no?
Exactamente, como llantos, ¿no? Muy feos, así,
sí,
muy horribles.
Claro.
Y al mismo tiempo que estaban jugando dados y tomando café y un tecuino, no sé qué bebida estaban tomando ahí, que toda la noche se la, exactamente, que así se la pasaba. Digo, bueno, pues no tiene mucha diferencia de lo que nosotros vimos en el pasado, en las muertes de nuestros difuntos o familiares.
Claro, incluso sí,
fumando, tomando café.
Me hace acordarme de Chava Flores y su canción del velorio, ¿no?
Exactamente.
Donde habla precisamente de eso, de que incluso es como folclórica la situación y un poco chusca de todo lo que sucede, de cómo se llora y por qué se llora, quienes llegan, cómo interactúan entre ellos, que yo creo que sigue siendo un poco, pero nos hemos occidentalizado de más. Y ahora somos, o intentamos ser sobrios, dramáticos y darle su espacio, pero yo creo que al final de cuentas ese último día en esta dimensión o en este espacio debería de ser como cualquiera de los otros días para cada quien. Es decir, si yo no me caracterizo por ser una persona hiper seria y protocolaria, no sé por qué puede ser así mi velorio. Si me cuentan un chiste y me llevan música y me invitan un café y un cigarro, yo no me voy a molestar.
No, y hay que acordarnos que a final de cuentas nuestra mezcla biológica también es una mezcla cultural.
También, ¿verdad? Evidentemente.
Entonces aquí están los negros, aquí están los españoles, aquí están sobre todo los indios. Sobre nuestra forma de hacer las cosas.
Sí, todo el colorido y toda, ¿no?
Están mezclados. Están
no hay nada, ¿verdad? Completamente, digamos, puro en un sentido. Si bien heredamos todo el proceso del ritual y el culto de la conquista de los españoles, al final de cuentas todo esto del colorido, las ofrendas, el esperarlos porque vienen del Mictlán o de donde se supone que vengan, acompañados de los xoloscuincles y demás, como según lo contaban en las historias, pues de donde vengan, y lo que creamos al final de cuentas es una tradición cultural que seguramente llama la atención en todas partes del mundo, y que deberíamos seguir haciéndolo si eso nos hace sentir bien,
sí,
y para quien lo haga.
Hay que seguir acentuando nuestras tradiciones más apegadas a nosotros mayoritariamente, que es la cuestión indígena de las ofrendas, de
que creo que está repuntando, he visto muchas catrinas últimamente.
Pero también tampoco hay que desgarrarnos las vestiduras, que porque se introducen modas extranjeras, ¿no?
No, ver un Frankenstein nunca está mal, ¿no? Ver
pues
un Frankenstein,
claro,
o un Drácula, está bien.
Sí. Yo veía ahí un ministro que se exorcizaba, que sabe qué, que esos demonios que se ven introducidos a nuestras tradiciones y que
no podemos
aislarnos,
que no
sé qué. No es posible eso. Los monstruos están realmente en otro lado y están aquí en... Estamos aquí.
Lo curioso es que esos que tanto vociferan, ¿no?, que nos transculturizan, les encanta también que nuestra cultura vaya hacia otros lados. Entonces,
claro que sí.
Al final de cuentas, esto es dinámico. Y que nuestro Juan José Posadas Ocampo y sus Catrinas anden, no sé, por Suiza, nos parece bien. Pero que venga un monstruo suizo o del lago Ness
de Irlanda,
no nos gusta. Entonces, pues habrá que estar abiertas a todas las expresiones, pero sí conservar muy sólidamente las propias, las originales, ¿no?
Exactamente.
Para no perder también como el rumbo de donde venimos y hacia dónde queremos ir.
Claro que sí. Y a propósito, acabo de ver en unas imágenes que están en una exposición en el jardín principal, precisamente de unas calaveras que las vi muy hermosas, de unos artistas laguenses, escultores, sobre todo me llamó la atención que está ahí este muchacho, Everardo Rangel.
Ah, tengo mucho que no veo a Everardo, si me escuchas un saludo.
Que ahí están sus calaveras, ahí en el jardín exponiéndose, ¿no? Y
pues voy a ir a echarles el ojo para criticarlas.
Y se ven muy bonitas.
¿Sí?
Se ven muy
¿Las de Everardo, lo jura?
Bueno, yo no sé cuál sea de él, pero vi ahí varias.
Todas. No, seguramente sí, Everardo tiene una forma de ser muy estética, muy colorida, siempre fue así.
Muy bien, pues vámonos a la rifa, don Carmelo.
Sí, la mano sacrosanta.
Y casi muerta.
No, de la maestra, nos va a sacar el primero para un libro de Antonio Ibarbuengoitia.
Ah, muy bien.
A ver, este que está escondido.
Filosofía, ¿sí?, mexicana, para traerle ahí.
Ah, mire. No, y no es porque yo lo haya elegido.
Bueno, Francisco Javier Ortiz Pérez.
Ah, muy bien, felicidades.
Se lleva, doctor, el libro de Antonio Ibarbuengocha, Filosofía Mexicana, con sus hombres y en sus textos.
Ah, claro.
Para
que, sí,
que vaya a recogerlo al Archivo Histórico Municipal.
Ahí está Antonio Caso. Y
lo mismo. Ahora, para los dos libros.
A ver, ahí está, don Carmelo.
Es Juana Montañez Marmolejo.
Felicidades.
Muchas felicidades.
Son dos libros.
A ver, rápidamente.
Y para que vaya a recogerlos allí al Archivo Histórico Municipal.
¿Ya fue todo, don Carmelo?
Sí, fue todo.
Ah, bueno, pues entonces nos despedimos.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.